Muy buenos días, Carlos, a tus compañeros y a toda la audiencia.
¿Cómo anda, diputada? Hace rato no hablamos. De repente siempre es importante una opinión, una evaluación con respecto al momento sanitario del país. Ayer el doctor Borba decía, no tenemos un peso partido por la mitad. Y yo decía hoy que no era muy apropiado lo que dijo Borba, porque la gente pues entiende cualquier cosa, diputada.
Sí.
Y es más o menos como decir, ya, bueno, ya no tenemos más nada, se declaró Sobo acá.
Vamos a cerrar el boliche y nos vamos todos a esperar la santa muerte, más o menos.
Sí.
Bueno, la situación, justamente ayer tuvimos una reunión a pedido mío con el ministro de Obras Públicas en la Comisión de Presupuesto, a fin de que nos ponga un poco al tanto también de cómo va el avance de las obras. Tenemos informaciones periodísticas donde nos dicen que deben mucho a las empresas constructoras, ¿verdad? Sabemos que eso tiene su efecto multiplicador en el sentido de que llegue el dinero a la gente que está trabajando. Y nos decía que hay muchas obras que no se licitaron porque no tienen fuente de financiamiento. Entonces, o sea, hay préstamos aprobados que no se han incluido para su tratamiento al Congreso porque no tenemos cómo pagar, seguramente. Yo me quedé muy preocupada después de esa conversación, porque nosotros leemos las noticias de supuestas recaudaciones y vemos recaudación récord aquí y allá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no se están pudiendo fondear las instituciones para cumplir con sus labores misionales. Lógicamente que el tema de salud es el punto número uno. Y si eso dijo Borba, no sé si en esta oportunidad el señor presidente de la República se va a dignar a dar una explicación sobre lo que dijo su ministro. Es muy grave. Es muy grave decir que ya no hay dinero. ¿Qué significa eso? Que así como ya está faltando oxígeno, luego ya no se le está pagando a algunos personales de salud, o se le está haciendo de manera muy atrasada. ¿Qué se viene después? Entonces, como vos decís, estemos preparados para lo que se viene. Y me parece muy irresponsable decirlo de esa manera.
Claro, yo entiendo que lo que el doctor Borba quiso decir es que los fondos que dispone salud están todos comprometidos. Que es una cosa. Y otra cosa es decir, no tenemos un peso partido por la mitad.
Claro. Y ahí volvemos a lo que siempre estamos sosteniendo. Todo lo que tiene el país en este momento tiene que ir a salud. La prioridad debe ser salud. Yo leía algo similar, sobran solamente 5 millones de dólares para cubrir las deudas en base a estas leyes de terapia y de provisión de medicamentos. Tal vez se refería a eso, pero de todas maneras el gobierno debe dar una explicación clara de los fondos que dispone. Nosotros hace un año le dábamos 1.600 millones, se le autorizó todo lo que había. ¿Y qué es lo que pasó con todo eso? ¿Cómo se redireccionó? Supuestamente el mismo presidente, antes de que se apruebe la ley de destino de los fondos de Itaipú a salud, ya había dicho, bueno, se suspende esta obra y todo esto irá a salud. Entonces, prioridad máxima debe ser eso, ajustarse los cinturones de vuelta, priorizar salud y que todo vaya a salud. Pero no sabemos pues lo que piensa el presidente. Ese sigue siendo el problema en este país.
Ahora, diputada, hay que decir una cosa también con relación, hablando de todo un poco, la vacunación y las vacunas. Se le reclama todos los días al gobierno. Se habilita franja etaria y la gente no se va.
Sí, esa es una realidad que justamente ayer en un grupo de WhatsApp discutíamos estos videos o memes o información tan tóxica que envían con relación a las vacunas, que hay mucha gente que cree. Me contaba mi hermano el caso de una persona que está con él, que trabaja con él, que se vacunó, y toda la familia dejó de hablarle a la persona porque se vacunó. Imagínate el nivel al que llega el tema, ¿verdad? Grave.
Ridículo. Testigos de Jehová y del propio. No te puedes vacunar.
Sí. No puedo y los que queremos vacunar no nos podemos vacunar, ¿verdad? Sí. Un tema así bastante delicado. Y tampoco estamos viendo, que supuestamente tenían que llegar 800.000 vacunas que no llegaron en mayo, tampoco estamos viendo que habiliten la inscripción de la siguiente franja, por ejemplo. y estábamos esperando y no, y ahí no sé si Mime estaba en el panel. El tema de cómo se va a determinar la enfermedad de base, eso sí que va a ser un...
Hay una escala y vamos a ver cómo se cumple eso, ¿verdad?
Claro, ahí yo estoy en proceso de engorde para ver si entro en la franja de los gorditos.
Sí, hay que sumar un puntaje.
Sí.
Yo creo que ahí tendría que liberarse, ¿verdad? Realmente
sí.
Para ya hacerlo por edad también, porque... Pero bueno, para eso hay que tener vacuna.
Y sí, ese es el problema principal.
Diputada, a propósito, José Rojas le saluda, a propósito de este tema de tenemos que tener vacunas, ¿cuál es hay un proceso para acelerar, por lo menos, para ir conociendo cuáles son realmente las gestiones y tratar de salvar quizás esa confidencialidad que impide saber qué es lo que pasó realmente? ¿Se pagaron las vacunas? ¿No se pagaron? ¿Vendrán? ¿No vendrán? ¿Hay un compromiso realmente asumido con las proveedoras en el Congreso? ¿Cómo se gestiona eso para conocer qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, nosotros cada vez que solicitamos información, ya lo primero que aparece es la cláusula confidencialidad. Uno le pregunta a cualquier autoridad tema vacuna. Se habló, por ejemplo, con la gente de Estados Unidos para por lo menos recibir donación. Sí, estamos bien, esa es la respuesta. ¿Cuándo van a venir cláusula confidencialidad? No nos dan mayores informaciones, más que el otro día salió un cuadro que en los medios también se difundió de la cantidad de vacunas que fueron comprometidas, de lo que se pagó, de lo que falta pagar. Imagínate si ahora el ministro dice que ya no hay un peso partido por la mitad. ¿Cómo vamos a pagar los millones de dólares que falta pagar por las vacunas si llegan, verdad? No hay mayor información tampoco para nosotros. Esa es la realidad. Ellos anteponen la cláusula confidencialidad en primer lugar y no sueltan prenda, como se dice.
Ahora, esta cláusula de confidencialidad les ata de manos al Congreso Nacional, que depende, que tiene incluso argumentos constitucionales para conocer algunos datos.
Lo que pasa es que se firma con el Ejecutivo. Nosotros somos... personas extrañas, o sea, si la cláusula de confidencialidad es con relación a todos. La información que nos dan es la misma escueta información que se da a todos. Y no hay nada seguro, esto vendrá, puede ser, esperemos, vamos a esperar que el avión baje. Euclides prometía 800.000 para mayo, ya estamos en junio.
Diputada, buen día. Rubén Galeano te saluda.
Buen día, Rubén.
El tema con que se haya firmado el acuerdo, el contrato con el Ejecutivo representa al gobierno paraguayo. Y sí. El artículo 3 de nuestra Constitución establece que el gobierno lo ejercen los tres poderes. O sea, no puede haber información secreta al Congreso de la Nación de un contrato firmado por el gobierno paraguayo. En su caso, sí. La cláusula de confidencialidad impondrá que no se pueda tratar el tema en una sesión pública, se puede tratar en una sesión reservada. Pero la respuesta de que el Ejecutivo fue el que firmó el contrato y por eso se le niega información al Congreso, me parece que no cierra del todo, diputada. Habría que insistir un poco en la línea de que el gobierno es uno solo y lo ejercen los tres poderes de Estado.
No es tan así, o sea... Nosotros no ejercemos el gobierno ejecutivo, eso es clarísimo. Yo te voy a decir, cuando recién asumió el ministro Borba, me fui a conversar con él durante una hora y le pregunté el tema de vacunas y toda su respuesta fue confidencialidad. Se le pregunta a Euclides Acevedo y dice, estamos haciendo, estamos en camino. ¿Y cuándo? Y estamos, ya vamos a anunciar. Vamos a insistir, ¿verdad? Pero sabemos cuál es la respuesta. La famosa cláusula confidencialidad que se le dice a todo el mundo. Ahora se formó una comisión, justamente esta mañana voy a hablar con el diputado Latorre, a instancia del diputado Latorre, de control, por ejemplo, del tema este del cumplimiento de las leyes en el marco de pagos de gastos provenientes del COVID. Y ver si a partir de esa comisión podemos tener un mayor acercamiento con la gente del partido de gobierno, que está también en la Cámara de Diputados, para ver si nos dan mayor información. Yo no sé si ni si ellos tienen información. Yo ya llegué a la a la conclusión de que ellos no pueden informar siquiera cuando van a ir, porque el mismo Borba te dice siempre, vamos a esperar que aterrice el avión porque ya no quiero más entrar en errores.
Diputada, pero hay que tener en cuenta que el miércoles 14 de abril tuvo media sanción en diputados, el jueves se sancionó en el Senado, sí, y después se promulgó en el Ejecutivo. ¿Qué cosa? Esto que tiene que ver con que se declara bien público la investigación, desarrollo y fabricación y adquisición para la distribución gratuita de vacunas contra el COVID-19. O sea, esa es una potestad que se le dio desde el Congreso al Ejecutivo. La propuesta, y por eso se dijo que era polémica. ¿Por qué? Porque autoriza al Ejecutivo a ocultar datos públicos, así como el embargo de las reservas internacionales en caso de controversia.
Ese proyecto de ley, nos plantearon de vuelta. Si no aprobamos estas disposiciones, no vamos a tener vacuna. ¿Por qué? Porque los contratos internacionales te exigen estas cláusulas, ¿verdad? Imagínate que vos tengas que tomar la decisión entre decir, no, nosotros acá tenemos la Constitución, los tratados, todas las normativas que quieras y vacunas para la población. Que lo que se dice es que las vacunas son las que nos van a salvar. Entonces estuvimos en esa disyuntiva. Hay trapos que nos sapos que nos tenemos que tragar muchas veces en miras de obtener las famosas vacunas. Es lo que nos dicen. No hay tiempo de estar averiguando, pues nos dicen es ahora, si no perdemos tal cosa. O sea, esas son las disyuntivas en las que nosotros estamos y las decisiones que muchas veces también tenemos que tomar en el sentido de ver el bien superior y bueno, que si eso nos exigen para tener vacuna y que si no aprobamos eso no hay vacuna, imagínate la responsabilidad también. Sí, fue muy criticado y nosotros, como siempre decimos, desde el legislativo, ¿qué es lo que hacemos? Aprobar todo lo que sea necesario para llevar adelante este proceso. Lo hicimos desde el día uno. Desde el día uno le dimos carta blanca, cheque en blanco, tan en blanco que hay algunos administradores públicos que pagaron sus cuentas privadas y todo con los cheques en blanco que le dimos. Entonces, todo se le da desde el Congreso. Todo se le facilita al Ejecutivo. Y las decisiones, nosotros no estamos en una mesa de negociación diciendo, bueno, listo, acá con la Pfizer, acá con el plan este que no funcionó, acá vamos a comprar esta vacuna. Nosotros ese ejercicio del poder no lo hacemos porque eso es del Ejecutivo. Entonces tampoco hay que confundir que nosotros nos sentamos en una mesa y nos piden nuestra opinión. Jamás el gobierno ha convocado al partido Petrillería, hablo por mi partido, a una reunión para ver qué plan de contingencia como poder político todos juntos podíamos encarar. Nunca desde que comenzó la pandemia. Nos hemos puesto a disposición, pero no. Lo que recibimos de ellos son palos, eso sí, todo el tiempo.
Diputada, para aclarar, yo no referí en mi pregunta a que ustedes negocien, sí a que no se le puede negar al Congreso información basada en una cláusula de confidencialidad al propio gobierno, porque el Congreso forma parte del gobierno nacional.
Sí.
Para no confundir a la gente, sí, porque estás llevando un discurso por un lado de que nosotros no tenemos participación. No estamos preguntando eso, sino la forma de articular desde el Congreso poder acceder a esa información.
Yo la verdad que no te puedo contestar, doctor, porque no accedimos nunca ni a un modelo de ese contrato, así que yo no sé qué dice. Y como abogado sabemos que tenemos que leer los papeles antes de opinar, ¿verdad? Entonces, no sé hasta dónde llega el secretismo de sus contratos, porque no lo he leído.
Diputada, quiero cambiarle un tanto de tema. ¿Cómo cobra fuerza de nuevo este juicio contra la expresidente de Petropar, la señora Zamudio? Hay un recorrido que hace la Cámara de Diputados, usted, digamos, sobre este proceso de donde dice que la Fiscalía sospecha que Zamudio desvió dinero para pagar una deuda familiar.
Bueno, esta denuncia la hicimos los diputados. fue una investigación que yo había iniciado con relación a tapabocas, luego me encontré con el agua tónica y luego ya todo era sospechoso, termómetros a 1.600.000 guaraníes cada uno. Decidimos denunciar a la fiscalía, es mal, la prueba documental número uno de la fiscalía es la denuncia a los diputados, esa investigación se inicia a iniciativa de nuestra denuncia. La fiscal Liliana Alcaraz hizo un brillante trabajo desde el día uno. Ella siguió el rastro del dinero, ella pudo comprobar que de todos los ítems, porque en esa licitación habían varios ítems, solamente fueron proveídos creo que algunos trajes y 3.000 botellas de agua tónica de las 5.000 adquiridas. Entonces hizo el seguimiento del dinero y pudo descubrir que la plata se transfiere el cheque se transfiere a la empresa, esta Solumedic, y que esta empresa luego paga una cuenta a otra empresa que resultó ser de la cuenta del esposo de esta señora. Yo confío plenamente, la conozco a la fiscal hace muchísimos años, confío en su trabajo, creo que hizo un trabajo minucioso, bastante concreto, siguiendo que es lo más importante, el rastro del dinero. Esto es gravísimo. Esta señora, dentro del marco de la pandemia, hizo un llamado de urgencia para comprar insumos para la pandemia y sacó dinero de Petropar para pagar su cuenta. Ojalá reciba lo que merece. Ojalá reciba lo que merece y que exista realmente justicia en este país.
Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable.
Gracias, Carlos.
Adiós, hasta luego. La diputada Rocío Vallejo.